Y vamos a continuar con hablando precisamente del decreto 2/2020 de la Junta de Andalucía y de las reacciones de él que no paran de suceder, primero en la Diputación Permanente, donde se convalidó precisamente por cuestiones de forma, sobre todo, que era lo que achacaban desde el PSOE y de Adelante Andalucía. Ahí ya avisaban de que iban a elevar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Después, en el Consejo de Ministros último, el Gobierno de España también estimaba más en cuestión de fondo y en cuanto a la invasión de competencias estatales, que también iban a encargar un informe, en este caso al Consejo de Estado, para ver si se recurría al Tribunal Constitucional desde el Gobierno de España. Y ahora 80 colectivos solicitan al Defensor del Pueblo Español que presente un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto de la Junta de Andalucía. Entre estos colectivos se encuentra APDHA, ya el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, portavoz del Gobierno Autonómico, Elías Bendodo, considera que se trata de un ataque a la autonomía de Andalucía en referencia a ese camino iniciado por parte del Gobierno de España. Y del mismo modo, Elías Bendodo afirma no entender la motivación real ni el impulso que se ha dado desde el Ejecutivo para solicitar este informe al Consejo de Estado. Argumenta Elías Bendodo, portavoz del Gobierno Autonómico, que la norma tiene como objetivo agilizar las trabas administrativas para favorecer la inversión en Andalucía y mejorar también la vida de la ciudadanía.
Andalucía tomó una gran decisión, una medida importante que venía reclamando toda la sociedad. Andalucía estaba liderando parámetros económicos que nunca había liderado y para ello queríamos seguir impulsando la actividad económica y empresarial en Andalucía. Para ello aprobamos un superdecreto donde, de alguna manera, modificamos 21 leyes, 6 decretos y simplificamos más de 100 trámites en Andalucía. Pregúntenle usted a cualquier empresario cuando quería invertir en Andalucía, decía, con la Junta de Andalucía hemos topado entonces. ¿Y qué hemos hecho? Un decreto para simplificar todos los trámites, que se puedan hacer inversiones en Andalucía, facilitarle la vida a la gente.
Esta es la valoración, consideramos, oficial por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Vamos a valorar ahora y vamos a preguntarles también el sentido de esa petición al Defensor del Pueblo Español en cuanto está suscrita por 80 colectivos, entre ellos la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Vamos a hablar con un representante de esta entidad que también representa esa voz de 80 colectivos, asociaciones, entidades, sindicatos en nuestra comunidad. Francisco Fernández Caparrós, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias por atendernos. Y vamos a preguntarle, en primer lugar, ¿qué han observado dentro de este decreto, el 2/2020, que suponga o pueda suponer o que tenga avisos de inconstitucionalidad y que por ello hagan esta petición precisamente al Defensor del Pueblo Español como entidad competente, como órgano competente para elevar este recurso?
Pues justamente lo contrario de lo que sostiene el señor Bendodo en sus declaraciones que acaban de poner en audiencia, que es que el principal ataque a la autonomía de Andalucía ha venido por la aprobación de este decreto ley, en tanto que afecta a casi 30 normas de sectores muy diversos y siempre en un sentido degradante para los derechos de la andaluza y de los andaluces.
Concretamente, ese sentido degradante que indica, ¿en qué aspectos concretos lo podría indicar, lo podría reflejar?
Pues, en apariencia, cuando se lee la exposición de motivos del decreto ley, se tiene la sensación de que va a existir alguna relación entre el estado de urgencia y necesidad que se requiere para aprobar dicha norma y las medidas que se van a poner en marcha. Y cuando se van a las medidas, lo que nos encontramos es que hay una gran cantidad de sectores que nada tienen que ver con la situación de crisis sanitaria y dentro de muy poco crisis social, económica y ecológica que vamos a vivir. Los sectores afectados son el urbanismo, el patrimonio, el medio ambiente, el sector, especialmente el sector audiovisual, el turismo, servicios sociales, agroalimentación, artesanía e incluso la prevención y asistencia en materia de drogas. En total, como decía, casi 30 leyes. Si solo nos centramos en algunos de esos sectores, por ejemplo, en materia ambiental, como han puesto de manifiesto organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción, la mayoría de estas modificaciones lo que hacen es poner en cuestión un derecho que garantiza nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, que es el derecho de todas y todos a disfrutar de un medio ambiente, del medio ambiente. Se reduce, esto es lo que hace el decreto, reducir el papel de la administración pública a la hora de defender y garantizar los derechos más básicos en esta materia, sobre todo a la hora de salvaguardia administrativa, trámites y controles que hasta ahora eran esenciales para evitar los desmanes que hemos conocido especialmente durante la crisis del año 2008 en materia urbanística. Por otro lado, como también se ha denunciado desde distintos colectivos del ámbito de la comunicación, se va a producir una gran liberalización de todo el ámbito, de todo el sector audiovisual, y uno de los mayores riesgos que existe es la privatización en este sentido de los medios públicos de comunicación locales, de radio y televisiones públicas locales. De hecho, el Consejo de Ministros, como comentaba ahí al inicio de la entrevista, ha presentado una petición al Consejo de Estado para que elaboren un recurso, y entre las razones que aduce está que la modificación en materia audiovisual afecta seguramente a competencias que están en manos del Estado, es decir, que el decreto entra a regular un terreno que le está vedado. Uh-huh. Y en tercer lugar, hay un tercer punto también importante que es materia de patrimonio, y es que según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, una comunidad autónoma no puede rebajar los estándares de protección del medio ambiente por debajo de los que ha fijado el Estado. Y eso es lo que hace este decreto ley en materia de patrimonio público. Por todas estas razones es por las que hemos ido acudido al Defensor del Pueblo y hemos solicitado que interponga un recurso de inconstitucionalidad.
Esta es además la tercera línea que se abre en cuanto a la inconstitucionalidad de este decreto. La han abierto estas 80 entidades de momento con esa petición al Defensor del Pueblo español. Muy brevemente, a partir de ahora, de esa petición que realizan, ¿qué plazos se abren? ¿Qué plazo de respuesta por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo Español? Y también, si la acepta, ¿ya cómo se iría llevando a cabo todo el proceso hasta llegar al Tribunal Constitucional y que esto lo resuelva?
Bueno, debe resolverlo antes posible porque los plazos son muy breves. Hay que tener en cuenta que la ley del Tribunal Constitucional fija en 3 meses el plazo para interponer recursos de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo desde que se publica la ley en el diario, en el boletín de la Junta de Andalucía, con lo cual cuentan con muy poco tiempo para analizar el caso y a partir de ahí elaborar dicho recurso. Uh-huh. Hay que contar además, tenemos que contar además con que el defensor suele ser restrictivo a la hora de plantear estos recursos. Lo que pasa es que en esta ocasión creemos que, dada la envergadura y la gravedad del acto legislativo, es decir, de los efectos que va a producir esta norma en la vida de tantísima gente, creemos que debe ser estimado y ser presentado ante el Tribunal Constitucional.
Francisco Fernández Caparrós, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Muchas gracias.
A vosotros siempre. Un abrazo.
Un abrazo.